Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Lubina Joven Radio, este programa que dedicamos a la literatura y que también lo dedicamos a escuchar las creaciones de los chicos y chicas que integran los talleres Lubina Joven en las prepas de la Universidad de Guadalajara. Hoy les cuento que vamos a escuchar producciones de 4 talleres. Los que se realizaron en la prepa de Tonalá Centro, en prepa Tlaquepaque, la Escuela Vocacional y el Politécnico de Guadalajara. Todas por un solo tallerista con quien vamos a conversar en un momento más. Y bueno, saludo a mis compañeros de un lado, bueno, mientras que se acomoda, sí. Por un lado.
Buenas tardes, Juan. Diego Díaz aquí.
Diego Díaz, bienvenido.
Gracias.
Y por otro lado, es que estaba dejando que se acomodara Samantha Lamas.
Llegué rayando. Samantha Lamas, ¿cómo están? Qué gusto verlos.
Igualmente, Sam. Bueno, también, además de las de la conversación y las prepas, en el, la segunda mitad del programa, ¿sobre qué van a ser nuestras recomendaciones, Diego?
El tema del día de hoy son desplazados. Vamos a hablar un poquito acerca de literatura que nos hable acerca de este movimiento, de las migraciones por diferentes motivos. Y va a estar muy interesante. Creo que es un tema que tiene mucha actualidad y bueno, que se queden para la segunda parte.
Claro. Pues para volver con el invitado, que es el tallerista Eric Camacho, vamos a escuchar 2 producciones, una de Tonalá Centro, se llama Rojo Carmesí, de Kerry Megon, seguida de una de la Escuela Vocacional, que se llama Mariposa, de Carolina Orozco.
Rojo Carmesí. Nunca fui bueno con los nombres, pero recuerdo bien lo que llama la atención. Y ella no pedía miradas, pero las recibía. La vi por primera vez en la cafetería. Su rostro natural y su silencio destacaban más que cualquier voz. Nos empezamos a hablar por un libro, luego cafés. Me contó cosas simples, como su rutina o ese labial rojo que su madre usaba siempre. Un tono inconfundible que se le notaba incluso desde lejos. No pregunté más, su mirada pedía silencio. Yo, por mi parte, cocino. No por vocación, sino fue lo que la vida ofreció. Desde los 15 trabajo como chef personal, a veces para familias exigentes que pagan poco. Como aquella vez en esa casa blanca con rejas de hierro, donde las recetas eran imposibles y el ambiente más frío que los platos. Un día ella desapareció. Volvió 2 semanas después, con el mismo cabello perfecto, y usaba ese labial rojo. El mismo tono que era de su madre.
El mismo tono que era de su madre.
Algo en mí se tensó. Entonces la seguí. Caminó hasta una casa, blanca con rejas de hierro. La reconocí al instante, y también el recuerdo. Mis reclamos ignorados, el cansancio y el pequeño acto de rebeldía. Nadie me dijo que la madre era alérgica. Después vino al hospital, el diagnóstico, un tumor. Si no fuera por la reacción, quizás nunca lo habrían descubierto. Esa cadena de eventos marcó mi vida y la suya. Esa noche, frente a la casa, entendí algo. Su labial rojo no era un adorno.
No era un adorno.
Era una herencia. Hola, soy Kerry Megon. Tengo 18 años y vengo de la preparatoria de Tonalá, doctora Ruth Padilla Muñoz.
Mariposa. Los problemas son como las orugas. Al ver una o sentirles una sensación extraña, yo podría soportar una, dos o tres, entre las ramas, las espinas y mis dudas. Todo podría cambiar por una sola decisión. He llevado responsabilidades en la vida, y aunque a veces pierda la calma, sigo firme en cada decisión. Algunos días, el llanto me quiere vencer, y aunque me inunde, sé que nadie más podrá entender. Sacrificar o cambiar no siempre es perder. A veces alejarse o soltar es sanar. Eso también es una forma de amarse a sí mismo. Nada es eterno, algunas cosas se van, pero lo que queda es mi aprendizaje de los errores. Aunque la soledad duela cada vez más, el amor y los logros propios son mi razón de seguir adelante. Mejorar es sentirse en paz, no simplemente pretender que no pasa nada. Aunque el dolor insista varias veces, yo sé que no durará para siempre. Solo falta encontrar una solución, como ver una mariposa en verano. Cada que cierro este pensamiento, dejo pasar los meses hasta el momento donde sé que me sentiré bien, con nuevas compañías y mejor mentalidad para seguir una nueva ruta, dejando como aprendizaje mi pequeña crisálida, para conseguir una nueva metamorfosis y lograr que mis ganas de seguir adelante salgan como una hermosa mariposa. Soy Carolina Orozco, de Prepa Vocacional.
Ahí escuchamos apenas los dos primeros textos, uno de Kiri Megon de la Tonalá Centro y el segundo de Carolina Orozco. Y estos textos y los que seguiremos escuchando fueron tallereados por Eric Camacho, quien es egresado de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara y, como les decíamos, talleristas de cuatro prepas en el mismo calendario: Tonalá Centro, Prepa Tlaquepaque, Escuela Vocacional y el Politécnico de Guadalajara. Eric, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí y pues, no sé.
Oye, pues en principio, vaya proeza, digo, quizá no todos los talleres fueron igual de numerosos, pero no es muy habitual que los talleristas se avienten cuatro de un gran jalón. Trabajo,
¿no? Yo no conocía a nadie que se hubiera aventado cuatro.
Pues sí, fue algo complicado. Un día para cada prepa, el trasladarse, el estar planeando. Ya tenía un programa establecido, pero en la medida que iba avanzando o veía algunos intereses o la participación también de los alumnos, que a veces no pueden asistir, otras veces sí, pues se iban adaptando. Pero creo que hubo muy buenos resultados y todos llegamos a buen término.
Claro, me imagino que fue el mismo programa para las cuatro prepas, pero como dices, ibas notando diferentes intereses. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Como que cambiaste lecturas, cambiaste ejercicios?
Sí cambiaba algunas lecturas de las revistas de Lubina, ahí me ponía a ver en qué textos pueden servirme más, pero también por cuestiones así como de tiempo, había veces que no alcanzábamos a leer y más bien nos dedicábamos a hacer ejercicios de escritura y no la pasábamos tallereando sus textos también.
Claro. Oye, Eric, y yo te quería preguntar, lo hablábamos fuera del aire y me decías que por lo regular en los talleres había más mujeres. Y cuéntanos un poquito cómo es esta experiencia de que haya más mujeres dentro de los talleres.
Pues en realidad a mí me gustó mucho. Creo que hay, por no sé si por naturaleza, por costumbre, por algo, las mujeres suelen ser más abiertas, sus emociones, suelen hablar más acerca de lo que están pasando, de lo que están viviendo. Y creo que eso dio paso a que se abrieran en los talleres pues espacio para escucharlas, para tratar de que todo eso que traían en la mente y que si bien no me lo contaban de forma directa, yo sabía que ahí había temas interesantes, pues lo fueran plasmando en la literatura. Y creo que esa fue una de las pautas que les dije. Lo que estamos haciendo es literatura. Entonces, todo lo que ustedes traigan, todo lo que ustedes piensen, pues lo vamos a transformar a literatura. Vale.
Oye, decir que creo que históricamente, y María no me dejará mentir, en los talleres en general hay más mujeres que hombres, al igual que hay más talleristas mujeres que hombres.
Sí.
¿No? Pero bueno, algo tendrá que un campo de estudio. Claro. Oye, pero bueno, ¿cuáles son los temas que abordaste en tus cuatro talleres?
Partí desde nuestras propias experiencias, que nuestra propia historia fuera pues esta materia prima para producir nuestros relatos. Entonces, las primeras sesiones iban de esto, ¿no? La primera actividad que les ponía era el nombrario, contar la historia de tu nombre, desde dónde viene, qué significa para ti, todo lo que me quisieras decir. Y después íbamos hablando de anécdotas, las íbamos transformando, cambiando las voces narrativas, observando a quienes nos están rodeando para poder hacer personajes. Entonces, partí desde el yo para poder crear la ficción.
¿Y qué tipo de lecturas les ponías respecto a estos temas? Porque si era como más partir del yo, no sé si abordaste más bien crónica, autoficción... ¿O qué tipo de lectores? Y sobre todo también preguntarte que si eran más mujeres, saber si tú tenías pues un repertorio de mujeres en tu programa.
Las lecturas que abordé, créanme que soy muy malo para tener nombres de autores de títulos, pero sí tenía como esa consigna. Si voy a meter un autor hombre, tengo que meter una mujer siempre. Entonces trataba de cuidar mucho eso. No leer a puros hombres, no leer a textos, a los autores, pues los más clásicos, los más comentados, sí. Tratar de escoger otro tipo de lecturas. Y también, pues las iba eligiendo como por los objetivos de la sesión. Es decir, si íbamos a describir a personajes, recuerdo que leímos un cuento donde se iba construyendo la imagen de un personaje a partir de diferentes voces. Entonces, a partir de esos objetivos, pues yo iba escogiendo o seleccionando algunas lecturas.
Muy bien. Oye, Eric, y ya nos dijiste que muchas de esta escritura partió desde la experiencia. Lo que yo quisiera saber es que ¿de qué temas están escribiendo las y los adolescentes?
Me sorprendió mucho. Era mucho como de superación de duelo, superación, a lo mejor pérdidas, la familia es un tema que estuvo muy recurrente, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, sentía que era como un espacio donde ellas, sobre todo, estaban hablando acerca de lo que les ha tocado vivir o les ha, ya sea en su propia piel o lo hayan visto, lo hayan escuchado en algún lado, pero sí estaba muy relacionado con temas familiares.
Bueno, pues estamos conversando con Eric Camacho, quien trabajó con las prepas que estaremos escuchando esta tarde, y vamos a escuchar un trabajo más, es de Jim. Me parece que se llama Jimena, pero ella pidió que se llamara Jim, que se nombrara Jim. Su texto se llama Entre flores y estrellas. Volvemos.
Entre flores y estrellas. Me levanto de mi cama frustrado y miro mi celular. 12 de enero a las 11:17 p.m. Suspiro decepcionado. Haga lo que haga, no logro tener paz. Tomo un suéter y salgo de casa mientras mi mente se llena de pensamientos. Camino hacia un parque. Es el único lugar donde puedo ir. Mis piernas no me obedecen. Intento distraerme mientras veo la desolada ciudad. Maleza por todos lados, moho, casas y edificios abandonados, sin ninguna persona alrededor. Podría gritar hasta que mis pulmones se vaciaran y mi garganta se secase, y aún así nadie oiría mis lamentos. Suspiro y entro al parque. ¿Cuánto lo siento? Dije al aire con un nudo en la garganta. Las flores del lugar emitieron un pequeño brillo azul, como si me invitaran a acostarme. Pisoteé aquellas flores con furia. Una luz apareció frente a mí. Luego voces, fantasmas de mi pasado. Fantasmas que sin descanso repetían mi condena y tormento una y otra vez, repitiéndome lo solo que estaba por mi culpa. Cansado de todo esto, grité. Fue un alarido de desesperación pura. Lágrimas salieron de mis ojos mientras me pellizcaba con fuerza. Pateaba todo lo que estaba a mi alrededor y sollozaba sin parar. Desesperado por salir de allí, estrellé mi cabeza contra la pared. Las flores azules crecían descontroladamente. Intenté pisotearlas, pero empezaron a crecer sobre mí, enterrando sus raíces en mi piel, creciendo en mi garganta para cortarme la voz, asfixiándome hasta no poder más. Mi vista se nubla mientras el dolor me invade. Despierto, me levanto y miro mi teléfono. 12 de enero a las 11:17 p.m. No me queda nada más que ponerme a llorar. Hola, soy Jim, vengo de la preparatoria de Tonalá, doctora Ruth Padilla Muñoz. Me gusta leer, dibujar y cocinar. Normalmente escribo relatos de terror u horror.
El Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
El eco de su voz. Desde pequeña veía a mi madre mirar por la ventana y suspirar.
Creo que, en el fondo, siempre supe que esa no era la vida que ella había soñado, mucho menos una vida feliz.
Caminaba como un fantasma amable, cumpliendo rutinas, sonriendo con la boca pero no con los ojos. Mi padre hablaba, ella sentía, nunca discutía, nunca pedía, jamás le oí decir yo quiero. Crecí entre esos silencios, aprendí a no incomodar, a ser discreta, pero también aprendí a observar. Cada vez que mi madre escondía una lágrima o cancelaba un plan por mi padre, me prometía, no viviré así, no viviré así, no viviré así. Decía que dar amor era lo único para lo que una mujer servía, pero sus ojos contaban otra historia. Al crecer, supe que no quería resignarme ni aceptar un amor que pidiera tanto y ofreciera tan poco. Rechacé propuestas, postergué promesas, me enfoqué en mí, viajé, estudié, fallé y volví a levantarme. No por rebeldía, sino por convicción. A veces dudé, escuchaba su voz decir, una mujer sola no es fuerte, es triste, pero descubrí que el amor propio era cuidar de mí. Hoy le entiendo más, hizo lo que pudo con lo que tuvo. Aunque elegimos caminos distintos, compartimos el deseo de que nuestras hijas vivan mejor. No espero, recuerdo y sonrío, porque elegí escribir mi propia historia. Soy Elisa Ceguera y vengo de la Escuela Politécnica.
El parque. ¿Cuándo sucedió esto? Miro el suelo con recuerdos de nuestro día en el parque. Aún recuerdo ese día. Me fuiste a buscar a mi casa, vestido y peinado, muy elegante. Yo, en cambio, iba con un estilo casual. Estaba encantada y en un cerrar de ojos estábamos a unas calles. Tomaste mi mano y tenía tanta vergüenza de que sudaran. Sacaste de tu mochila un banquete que cocinaste. Fue delicioso, una de las mejores tardes que pude tener. Ahora ya no puedo revivir esa felicidad y entusiasmo. Solo puedo recordar tu rostro con nostalgia. Ese instante cuando nos sentamos en el césped a finalizar el día con una rebanada de pie, contabas unos chistes tan impresionantes que reía hasta dolerme las costillas. Ahora el pie dejó de ser dulce y la risa dejó de provocar mariposas dentro de mí. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Jugábamos a las escondidas y mi lugar favorito era entre los árboles, pero eras un experto y cuando menos lo esperaba, tú me encontrabas. Ahora no soporto la idea de tu ausencia o de saber que no volverás a encontrarme. Ya no jugamos, ni tenemos interés del uno al otro. Quisiera regresar a aquel momento cuando éramos nuevos y nuestro lugar era el parque. Hola, mi nombre es Nayeli Asensio, vengo de la escuela vocacional. Me gusta escribir en mis tiempos libres para liberar el estrés y también me gusta el teatro.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar dos producciones, una de Elisa Oceguera, El eco de su voz, de la Escuela Politécnico de Guadalajara, y Nayeli Asensio, de la Escuela Vocacional, con su texto El Parque. Estamos platicando con Eric Camacho, estudiante de Letras Hispánicas, quien tuvo 4 prepas durante este semestre dando talleres, y justo yo te quería preguntar, ¿qué crees que hace que un taller sea exitoso en el sentido de cuando estás tallereando los textos? O sea, ¿cuáles son las herramientas para que realmente el alumno aprenda y pueda mejorar en su texto?
Muy buena pregunta. Creo que va a depender mucho también del taller. Uh-huh. Es decir, en algunos, por ejemplo, en el Politécnico, yo siento que tuve más éxito que en otras prepas. Okay. Y va... Creo que lo primero es establecer pues esta relación con el alumno, con el al que vas a tallerear, conocer sus intereses, así como ganártelo de esta parte, y a partir de esos intereses y de conocer pues sus motivaciones por las que está escribiendo, conocer su estilo, conocer también pues cuáles son sus lecturas, en qué se está inspirando, puedes hacer al menos comentarios más acertados o más enfocados hacia lo que él quiere lograr. Entonces, primero lo debes de conocer y después debes de empezar a sugerir. Aquí, pues, yo encontré con un tope de que algunos tenían unas lecturas que yo en mi vida había hecho, que no conocía, estas cosas como los escritores más modernos, claro, algo que se está escribiendo más, yo desconozco mucho, entonces ahí sí tuve como algunas barreras, y en otras que a lo mejor no tenían tantas lecturas, pero los temas también eran más afines hacia mí, o los podíamos conversar fuera del texto, pues esos comentarios y también esa cercanía del alumno contigo, pues es mejor.
Claro.
Oye, Eric, y hablando de lecturas, ahorita nos compartías un poquito de las lecturas de los adolescentes, pero a ti en particular, ¿qué es lo que te gusta leer a ti?
A mí me gustan mucho estos temas que tienen que ver con cuestiones sociales. Ahorita bien escuchando esto de los desplazados, son algunas lecturas que me gustan mucho. También las dictaduras en Sudamérica, cuestiones políticas, los detectives, por ejemplo, Elmer Mendoza, que aquí a través de este detective, pues que más pícaro habla acerca del contexto político, pero también los temas familiares. No, hay una novela de Ignacio Martínez de Pizón, no, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero que aborda como muchas generaciones de una misma familia, conoces como sus orígenes, las explicaciones de cómo eres tú a partir de tus abuelos, por ejemplo, y esos temas me han interesado mucho.
Muy bien.
Volviendo al taller y al trabajo del tallerista, háblame un poco de la revisión de los textos, de cómo irlos como encauzando, qué tanto metes mano o no, porque también los chicos están en una edad en la que tal vez decirles un calificativo a sus trabajos hace que vayan un poco hacia atrás, ¿no? Y que sí, ya mejor no te quieran mostrar nada.
Siento que a lo mejor me pasé con alguna, una disculpa si me están escuchando, pero bueno, yo parto desde la idea de que pues todas sus ideas son buenas. Eso es como lo primero. Todo lo que ellos escribieron es bueno, pero se puede mejorar el cómo lo están diciendo. Y pues muchas de mis correcciones iban en eso, que les decía, esto ya es muy cliché, es un lugar común, quítale la rima, este adjetivo, pues sí, dices es muy bonito, pero ¿qué significa eso de que es bonito? ¿No? También, incluso entre nosotros nos poníamos a buscar las palabras exactas o buscar cómo plasmar ese sentimiento. Incluso les decía, piensa tú que cómo lo sientes, cómo lo vives, has estado feliz por alguna razón, cómo lo manifiestas, de qué color se ve, por ejemplo, cuando buscábamos metáforas, por ejemplo. Y pues yo al final siempre les decía como eso de, es mi opinión, ¿no? Al final de cuentas, es tu texto. Yo todo lo que te dije, tú sabrás si lo pones así, si lo adaptas, quitas mi sugerencia o no, porque esto es escrito.
Claro, pues van haciendo como su propio criterio, ¿no? Ellos también al momento de escribir. Y mi pregunta era ahorita que mencionas de metáfora, rima, ¿entonces era narrativa y poesía o se enfocaron más en poesía o ya cada quien lo que quisiera escribir?
Algunos alumnos sí querían, sí escribieron algo más de poesía. Yo lo que les ofrecí era narrativa, pero salían algunos textos que eran más de la poesía y pues ahí era donde también pues les hacía esas recomendaciones, ¿no?
De las prepas tuviste cuatro, ya nos decías que bueno, leen en su mayoría cosas como de autores muy muy contemporáneos, pero no siempre nos tocan talleristas que nos cuentan que los chicos están leyendo, ¿no?
Sí.
Incluso aunque van a un taller de escritura, muchos tal vez nunca han leído o no lo hacen tan frecuentemente. Si tuvieras que decirme de las prepas, ¿qué tan lectoras son cada una de las chicas que integraban los talleres dependiendo la prepa?
Pues en la prepa de Tonalá eran muy lectoras y muy lector. Tenían siempre textos o incluso hablaban de sus mismos textos que ellos creaban. Entonces estaban muy dentro de este hábito literario. También me parece que en esta prepa hay una revista, no recuerdo el nombre, que los alumnos son quienes crean los textos y crean como tal la revista. también compartí ahí la biblioteca con otro maestro que tenía como un taller de lectura y siempre se les llenaba. Entonces hablaba, ahí nomás lo escuchaba autores pues como Rosario Castellanos, okay, por ejemplo, ya más consagrados, y eran pues de lo que estaban leyendo y comentando. En otras prepas iban iniciando también muchos. En el Politécnico, okay, pues sí, les gustaban escribir, les gustaba la poesía. Hubo una chica que le presté unos libros que ni siquiera eran míos, eran de la prepa, pero se los presté. Como por ejemplo Luis Hernández, este poeta español que no lo conocía, no lo había escuchado, pero pues se identificó mucho con esos escritos. Y en Tlaquepaque, esta Cintia va a estudiar letras, entonces también ya tenía ella sus lecturas y pues de alguna manera estaban empapados de este ambiente literario, si bien no con este canon, ¿no?, los consagrados, pero pues sí estaban involucrados con la creación de las historias.
Y en tu caso ya terminaste, ¿no? ¿Estos son primeros y últimos talleres en Lubina?
Pues no primeros, pero sí espero que sean los últimos.
¿Ya no aguantas más?
Sí, ya.
Ya fue mucho ajetreo, ¿no?
Ya fue mucho ajetreo.
Ya con los cuatro de manera simultánea.
Así es.
Pues gracias por habernos acompañado, Eric Camacho, quien impartió estos talleres. Les repetimos, en la prepa de Tonalá Centro, prepa Tlaquepaque, Escuela Vocacional y el Politécnico de Guadalajara. Muchas gracias por habernos acompañado y contarnos tu experiencia.
Gracias, gracias.
Muchas gracias, Eric.
Muchas gracias.
Vamos a irnos a escuchar más. Ahora justamente vamos a escuchar a Cintia González de la prepa Tlaquepaque. Su texto se llama Cenizas.
Cenizas. Tiraste mi corazón al fuego, así como yo tiraré todo lo que nos unía, aquel fuego que borra todo lo vivido. No quedará nada, nada de nada de aquellos recuerdos. Mientras el fuego los consume y me lleva al olvido, yo me ahogo en un mar de dudas.
Yo me ahogo en un mar de dudas.
Preguntando el por qué todo tuvo que terminar así.
Ahora ya no existe nada de ti.
Solo aquellas cenizas que viajan en el viento.
Que viajan en el viento.
Soy Cintia González, vengo de la prepa Tlaquepaque, me gustan los libros, la escritura y el café.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
La ansiedad en la adolescencia. Nadie sabe cómo, pero un día llega. Un día cualquiera, solo llega. Haces tu rutina, pero sientes tristeza, enojo, frustración. Sientes que falta el aire, que una idea te ronda y se te clava y no puedes dejarla a un lado. Comienzas a preocuparte por tu futuro, por si pasarás la materia o por el qué harás en ese día. La ansiedad llegó. A mí me pasó. Un día estaba en la secundaria y sentía que me faltaba el aire, que de la nada mis alas se cortaron, que no podía salir de esa situación. Recuerdo sentir esa tristeza y la frustración del qué haría de mi vida. Sentí esa presión del qué voy a estudiar, ya que muchas veces maestros me decían, no lograrás ser algo importante en tu vida, mejor piensa en un negocio y ya no estudies, que eso no es para ti. ¿De verdad no creen que pueda ser alguien en la vida? ¿Y si mejor dejo la escuela? ¿O si mejor busco un trabajo? Pero la ansiedad me afectó tanto que hay veces que mi mente sigue pensando en qué hacer. Y fue tanto que me afectó que tuve que ir a terapia, ya que solía preocuparme por todo y no podía dejar de pensar en otras cosas, como ¿para mi familia significo lo mismo? ¿Y si no sirvo para nada? Hasta el día de hoy trabajo en cómo controlar la ansiedad y me aconsejaron que hiciera algún deporte o leyera libros que me llamara la atención para distraerme y dejar esos pensamientos a un lado. Soy Sofía Lomeli y vengo de la Escuela Vocacional.
estamos aquí. Mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú, Tupac se llama Tupac. Por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo pa' cortar caña, también es pa' cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio, estamos escuchando a Residente y antes de la melodía escuchamos a Sofía Lomelí de la Escuela Vocacional. Y bueno, pues llegamos, esta melodía tiene que ver con nuestro tema que es migración, desplazados, eso es lo que vamos a abordar, historias que yo creo que la mayoría no son gozosas porque los migrantes y desplazados casi nunca les va bien.
Son historias duras, ¿no, Juan?
Así es. Y entonces, ¿cuál es la recomendación de esta tarde? Samantha.
Hola, bueno, antes que nada, yo no sé quién haya propuesto este tema, pero me parece un tema maravilloso. Siempre me ha gustado mucho hablar sobre la migración. Y pues en general es un tema que me gusta explorar, no solamente literariamente, sino escrituralmente. Y yo venía a recomendar que siempre se recomienda, que es el del libro centroamericano Los Muertos, pero no voy a recomendar ese, pero ahí se queda la nota de que es muy bueno.
Que es poesía, ¿no?
Es poesía de Balam Rodrigo y lo tiene, creo que, el Fondo de Cultura. Uh-huh. Pero les voy a recomendar otro libro que es muy bueno. Acabo de terminarlo, yo creo que el mes pasado, y es de esos libros como bastante dolorosos. Se llama Esta herida llena de peces. Es de una autora colombiana que se llama Lorena Salazar. Y bueno, básicamente es migración dentro de su mismo pues su
país.
Mismo país, ajá. Y bueno, yo creo que la mayoría de las lecturas que tengo respecto a la migración migran por cuestiones de violencia. Sí, en este caso, sí, en este caso es exactamente lo mismo. Ellos están en Quibdó. Es una madre, es importante mencionar que es una madre blanca que migró a Quibdó. Y ella cuenta que cuando llega, pues tenía esta vida con su familia y todo, pero siempre tenía esta cuestión con su piel de que ella se sentía como muy descolorida, ¿no? Tal cual, yeah. Porque todas las personas son de color y tienen tradiciones muy interesantes y muy bonitas. Y es que todo aquí es muy colorido, ellas son como muy, muy fuertes, ¿no? O sea, tienen muchas cosas que yo no tengo por este tono de piel, ¿no? Que hay un fragmento donde dicen que parece el interior de un pescado, ¿no? De tan blanca que está. Es un libro sumamente poético, es precioso. De verdad, lo súper recomiendo. Entonces, ella llega aquí, empieza a adoptar estas como costumbres. Y un día, en sus 20s, llega una chica con un bebé en brazos y se lo deja. Y dice, toma, este es tu bebé, y se va. O sea, es bebé de ella, pero se va. Entonces, esta chica como que no sabe muy bien qué hacer, pero lo adopta y está encantadísima con el niño, pero sabe que no es suyo y toda la novela se siente como muy... como esta cuestión de no soy una verdadera madre y en algún momento me la van a quitar. Dicho y hecho, ¿no? Porque llega el momento en que su mamá, la que se lo dejó, le dice, oye, ¿me lo puedes traer? Y tiene que emprender un viaje por canoa en Quibdó y viaja del sur al norte y vemos toda la violencia que existe, que es como un conflicto armado en Colombia, donde se pelean como por el territorio y lo vemos un poquito como sombreado porque todo el tiempo están en la canoa. Pero en los lugares que van llegando, les van diciendo como, no, es que no hay comida, no les podemos vender porque no hay nada. O se escuchan los rumores de que, es que acaban de quemar dos casitas de aquí. O, no, es que me quitaron a mis hijos. Vamos escuchando como la violencia que los va oprimiendo, pero ella va muy sumida en su dolor, que es que tiene mucho miedo de que le quiten a su hijo.
Claro.
Entonces ya cuando llega al nuevo lugar, pues se da cuenta que es una violencia absorbente y que pues ya todos quieren salir de ahí, pero no hay manera. O sea, genuinamente no hay manera y solamente se pueden estar moviendo como que en su mismo territorio, pero estar migrando a donde esté un poquito menos peor, ¿no? Pero pues básicamente eso va a la historia, no les voy a contar el final, pero es muy desgarrador, de verdad. Es una narrativa, bueno, yo lo sentí un poquito lento, pero es que siento que va un poquito como con el vaivén del mismo río, ¿no? O sea, que es como primero tranquilo y luego ya al final te viene un zapetón muy fuerte. Pero bueno, se los recomiendo mucho. Esta es de la editorial, es que es una editorial colombiana.
Ok, pero ahorita, o sea, no conocida por acá.
No, pero creo que aquí lo pueden encontrar en concreto, pero sobre todo es sobre pedido. Y en Amazon, o sea, no siento que sea como tan fácil acceso, pero bueno, o sea, si eres una persona paciente, pues te llega, ¿no? Pero si no, si vas a la librería, probablemente no lo encuentres.
O luego sucede que hay editoriales de acá que compran los derechos. Ajá. Y lo editan acá. Entonces, recuérdanos el título y la autora.
Es Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar, y les digo que lo pueden encontrar en concreto. Así que esa es mi
recomendación. Ah, en concreto es la editorial.
Sí.
Sí, en concreto es la editorial.
En concreto es la editorial.
Entendí. Diego, ¿cuál es tu recomendación?
Pues yo igual que Samantha, les voy a recomendar un libro que también se ubica en Colombia, que es de María Cristina Restrepo. La obra se llama La mujer de los sueños rotos. Y esta novela tiene como protagonista a Laura, que nos va guiando a través de todos estos procesos, como lo decía Samantha, de violencia que han atravesado pues en Colombia, de manera particular en Medellín, en la cual vamos a encontrar que a través de esta mujer, que también es una mujer blanca, de clase alta, podemos observar cómo es que el narcotráfico se va impregnando dentro de esta nueva clase social y de todos estos desplazamientos de esa clase alta que se tienen pues que ir a otras partes del país o también dentro de la misma ciudad deben de dejar sus negocios, deben de dejar sus casas porque llega el narco, les quiere comprar su rancho, su vivienda, lo que sea, y si se niegan, pues ya sabemos cuál es el fin, ¿no? Entonces, si bien la historia de Laura se centra en esta clase alta, también podemos ver y nos cuenta sobre todas estas personas que también viajan desde los pueblos, desde lo más lejano hacia las ciudades, porque pues también la situación, como lo decías, ¿no? Era muy complicada, pues, ¿no? Porque también el narco había llegado a esas zonas del campo, tomaban a las personas y demás. Entonces, sí. Estas personas llegaban a Medellín y, pues, llegaban a sitios, a barrios, a comunas que también estaban, pues, gobernadas por esta nueva clase social, pues, que tenía relación directa con el narcotráfico. Y, pues, es una historia que también es un poquito lenta, pero dentro de esa lentitud también hay muchas partes como de mucha angustia, como de mucha desesperanza, que yo creo que fue lo que se vivió en Medellín de manera particular durante los años 80, 90 y justo iniciando el siglo XXI, ¿no? Que fue un poquito como la restauración. Así que si quieren adentrarse también un poquito de la historia de Medellín, de sus lugares, se les recomiendo. Es La mujer de los sueños rotos, de la editorial Alfaguara, y la escritora se llama María Cristina Restrepo.
Sí, suena bastante bien, la verdad.
Ahí están estas dos primeras recomendaciones. Nos vamos a ir a escuchar los dos últimos textos, uno antes del corte y otro después. Escucharemos en principio a Sara López con su cuento El ratón de los dientes y es de la prepa de Tonalá Centro.
El ratón de los dientes. Mamá, el ratón no vino, se quejó mi pequeña niña con desilusión. En su primer diente en caer, pasaba la tercera noche que el ratón la dejaba sin dinero. Paciencia, nena, el ratón tiene muchas cosas que hacer, intentaba calmarla. Había estado tan cansada que me había olvidado cambiarle el diente por dinero. No podía mantenerme despierta hasta la hora en la que ella se quedara totalmente dormida. A la noche siguiente, desde el cuarto de la niña, se escucharon gritos ahogados, ruidos, golpes, cosas cayendo. Entré corriendo al cuarto y me quedé en shock. Había una rata del tamaño de un conejo grande. Le faltaban partes del pelaje. Tenía las patas torcidas y estaba cubierta de sangre. Metía monedas en la boca ensangrentada y ahora sin dientes de mi hija.
Yo vi cómo le quitaba los últimos 3 dientes y cada que le quitaba uno, metía una moneda más.
Grité fuertemente. No supe cómo reaccionar. Mi cuerpo no respondía. Simplemente me quedé viendo a mi hija, cubierta de sangre y lágrimas. Se veía cada vez más pálida a cada segundo que pasaba. No parecía que respirara. Una vez que la rata acabó con su labor, simplemente saltó al suelo y se escabulló. Soy Sara López, tengo 17 años, me gustan las artes en general, pero se me da más la escritura y el dibujo. En mi tiempo libre juego videojuegos y próximamente empezaré mi licenciatura en psicología. Espero no dejar de escribir.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Gatito mío.
Gatito mío.
Traumados por el abandono, la familia que debió cuidarnos solo nos tiró a la calle. Desde pequeña nos enseñaron a despreciar a los gatos callejeros, orden que en su ausencia disfrutaba romper. Pero, ¿por qué será que los odian tanto si son solo vida esperando una oportunidad? No puedes dejarme ir, soy tu anhelo. Solía escaparme por las noches, fruto del caos familiar que el desamor provoca. Fue una de esas veces en las que lo encontré. Fue el gato de Angora más hermoso que había visto, pelaje sucio que luego lavé y cepillé. Ojos de esmeralda y una sonrisa que me traía fascinada. De ahí empezó mi nuevo pequeño gran secreto. Yo soy por quien estás aquí. Decidí llamarlo Cicoto. Cicoto Cetrabet, mi apellido. Lo amo más que un hijo mismo. Así vas a ir. ¿Cómo quisiera haber hecho caso? Pasó la noche, escapamos Cicoto y yo. Descubrieron otro secreto, no quedó más que huir. Parece que no me amas. Bajo un puente quedó un rastro. Los restos del amor que lo asesinó, el creer que cambiaría, esperar y darlo todo, nos terminó. Mi nombre es Alex, tengo 17 años, vengo de la prepa de Tonalá, doctora Ruth Padilla.
Llegamos al último bloque de Lubina Joven Radio, escuchamos el último texto de Alex Alonso, el único chico que estuvo en estos talleres. Les mandamos un saludo a todos los chicos y chicas que vinieron a grabar. Algunas de ellas será su última vez porque ya están por dar el paso a la universidad. Incluso hasta, creo que Sara es la que dice que ya se va a estudiar psicología y luego alguien nos comentaba, el tallerista, que letras. Entonces, bueno, pues los mejores de los ánimos para esa nueva etapa. Seguimos hablando sobre libros que hablan de migración y desplazados. ¿Y cuál es tu siguiente recomendación, Samantha?
Bueno, mi siguiente recomendación, nada más que voy a hacer también una pequeña pausa, bueno, como más bien como un paréntesis, uh-huh. Porque también quiero recomendar así que en 3 segundos el de La fila india de Antonio Ortuño.
Ah, sí.
Pero yo creo que también ya todos los conocen. Pero se me hace bien interesante porque siempre dicen que pasar por México, los migrantes, es un infierno. O sea, siempre uh-huh. dicen que México es conocido como el infierno de los migrantes. Entonces, pues, comentar eso, ¿no? También existe ese libro, también tiene una obra de teatro.
Sí.
Entonces, muy recomendado, pero voy con mi recomendación, que es Mambo, de Alejandra Moffat. Este libro creo que es bastante nuevo aquí en México, lo trae la editorial Hachette. Se publicó primero en Chile, de donde es la autora y donde se narra la historia, que básicamente es un poquito lo mismo que habíamos estado platicando, que es la migración dentro de tu propio país porque te ves desplazado, y en este caso fue por la dictadura de Chile. Que abordamos la historia de una familia desde la perspectiva de una niña que se llama Ana, que ella pues ya está muy acostumbrada a vivir en el bosque. Vive en el bosque con sus papás, en una cabaña, y su hermana, y pues para ella es un juego, ¿no? Ella dice, ay, pues sí, qué padre, el bosque, ¿no? O sea, nos la pasamos bomba, no vamos a la escuela, no hay nada de eso. Y sus días especiales, cumpleaños y así, hacían huevo. O sea, eso era como su... O sea, su momento especial era que tenían huevos, ¿saben? O sea, o cosas así, porque casi nunca tenían nada de eso. Y pues vemos la dictadura desde la perspectiva de Ana, cómo su mamá y sus papás la empiezan a adiestrar para no poder confiar en su propio país y en su propia gente. Y pues ellos se sienten casi casi ajenos a su patria, ¿no? En el sentido en que siempre cuando se encuentran una persona en el bosque, de muy mala suerte,
tienen que mentir, tienen que cambiar sus nombres, tienen que decir que son una persona completamente diferente, que su mamá se dedica a tejer, su papá creo que era como carpintero, algo así, tienen que inventar, pero no pueden decir que están ahí porque ellos son parte como de la resistencia, claro, de esta dictadura. Uh-huh. Y justamente van platicando cómo ellos antes sí vivían en la ciudad y la mamá es historiadora y es una mamá que sufre mucho porque pues la desplazaron de una vida que sí tenía, ¿no? O sea, una profesión, pues algo completamente distinto que ahora se ve obligada a vivir como en esta suerte de aislamiento.
Sí, sobre todo a esconderse, ¿no, Sam?
Sí, claro, y pues criar a sus hijas desde este punto. Y les digo, todo lo vamos viendo desde la perspectiva de una niña que es hasta cierto punto muy tierno, porque la niña para entretenerse hacía olimpiadas con insectos, ¿no? O sea, era como su diversión. Y justamente platicando con la autora, pues ella me decía que sí, que ella fue... Creo que se les llaman los hijos de la dictadura, algo sí, así, a ese tipo de autores. Y justamente me comenta que parte de su infancia fue eso. Entonces como que no es tanto autoficción, pero sí tiene ciertos recuerdos de este desplazamiento que había. Y justamente ella terminó emigrando. O sea, ella vivió en México, y luego me parece que se fue a España. Y sí, sí me comenta que pues fue una situación bastante dura y que justo lo quería ver desde la mirada de una niña que pues no tiene muy seguro a dónde pertenece. Entonces, pues, creo que básicamente la premisa sería como nacer migrando, no pertenecer como okay. a tu propia patria, sí. Pero pues de eso va.
Cuéntanos, dinos nuevamente el título y la autora.
Sí. Se llama Mambo, de Alejandra Muffat, y ese lo encuentran con Hacheta.
Muy bien, y Diego, cerramos con...
Con Historias de Transición, de Ana Matías Rendón, que es una escritora mexicana. Y fíjense que en este libro encontramos 14 relatos, por lo regular son muy muy breves, y la temática principal son los desplazamientos o las migraciones indígenas dentro de este gran país, ¿no?
Órale.
Una de las características o del ejercicio que hace pues esta escritora es hablar acerca de la violencia que existen con los indígenas. Y uh-huh. también, como lo decía Samantha, me quedé pensando, muchos de sus cuentos, las y los protagonistas son niños y niñas. Uh-huh. Eso yo creo que también puede ser una de las características, ¿no? Dentro de esta literatura de la migración. Y son historias muy, muy breves. Una que me llamó la atención en particular se llama La Pizca, en donde son dos niños que son los protagonistas, Federico y Carlos, y ellos son del sur de México, viajan hasta Baja California con la promesa de que van a encontrar un mejor empleo con sus padres y tal. Cuando llegan allá, pues resulta que las condiciones laborales no eran las que les habían dicho, ¿no? Incluso no pueden salir ahí como de esta hacienda porque deben de pagar el transporte, la comida, la casa y demás cosas, ¿no? Entonces, lo que se les ocurre es que una de las personas que habían llegado antes y que ya habían podido ahorrar un poco más de plata, le dicen a los papás que si se pueden llevar a los niños a Estados Unidos para que no estén ahí pues encerrados, secuestrados, ¿no? Uh-huh. Que lo podemos entender también como estos trabajos forzados, por esclavitud sí. moderna, ¿no?
Ay, no.
Y pues Federico dice que no se quiere separar de sus papás, y Carlos pues les dice que sí. Entonces, la verdad es que el final es bonito, es también como que te da muchos nervios, ¿no? Como mucha intriga, cómo es el tema de que debe de saltar la valla de esa hacienda, de que los guardias que están ahí no lo puedan encontrar y tal. Y la verdad es que en general las historias son tristes, pero también creo que tienen un punto ahí de resistencia y pues de memoria, ¿no? De la memoria indígena de este México que también pues del cual casi no se habla.
Sí, y está esta cuestión, o sea, me gustó lo que comentabas del cuento de que uno se va y el otro se queda, a lo que entendí, o sea, y sí es como si decides migrar o quedarte, ¿no? O sea, ¿qué tipo de condiciones de vida puedes aspirar según ese tipo de decisiones?
Sí, les dije que las historias de inmigrantes no iban a ser bienaventuradas.
Siempre son tristísimas, la
sí,
verdad.
La mayoría lo son. Bueno, pues estamos llegando al final de esta emisión de Lubina Joven Radio. Les agradecemos que hayan estado aquí atentos a lo que les contamos en esta ocasión. Hugo Molina estuvo a cargo del control operativo. Ahí tuvo la compañía de María Ponce. Y en estos micrófonos hoy estuvimos
Samantha Lamas,
Diego Díaz
y Juan Carlos Castillo. Les mandamos un saludo a quienes nos escuchen a través del 104.7 en Colotlán. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y nos sintonizamos el próximo domingo a las 3 de la tarde.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.